a todos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast, El Jalón de Oreja, desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Han pasado ya 7 días y nos toca ahora pues dar un análisis y comentar la actualidad de esta última semana. Conmigo está Carlos Paulino, soy Jesús Daniel Villalona.
Buenas tardes a todos y a todas aquí. Viendo el panorama nacional, internacional, y siempre nos presenta cosas bastante curiosas y llamativas por todos los lados.
Así es, bueno, y esta semana, mira, aunque no es algo, ¿verdad?, de la actualidad, ¿verdad?, normal, pero sorprendió esta semana que hayan comprado un equipo de la Premier League inglesa, el Newcastle.
Sí, sorprendió.
Ahora es el equipo más comprado ahora, increíble.
Sí, aunque el equipo, eso es a través del tiempo que va a crecer. Pero lo compró una firma, un estilo de lavado de dinero, prácticamente fue. Ajá. Porque el príncipe tiene unos fondos, los fondos son administrados por una compañía de una mujer. Que por cierto, esa compañía fue la misma, los aviones de esa compañía fueron la misma que de los aviones que mataron a Khashoggi, donde viajaron los asesinos a Turquía y por donde vinieron otra vez, volvieron otra vez,
o sea, que fueron los mismos. Está, o sea que Arabia Saudita estaba metida en ese lío de la compra del Newcastle.
Sí, porque es un estado y la familia Bin Salman, ajá, que es el nuevo, es el príncipe, no es el rey, pero el rey está bastante mal y prácticamente es de tiempo para que ellos se tomen ya. Él tenga el título de rey, pero él tiene todos los poderes por haber de todo el país. Yeah. Entonces, eso a Turquía, a Arabia Saudita le ayuda mucho, porque el Estado se puede distraer muchas cosas y Arabia Saudita es un país que los derechos humanos no necesariamente lo tiene.
No, para
porque mucha gente, mucha gente menciona China, menciona Corea del Norte, menciona Cuba, Venezuela, hasta Siria. Pero muy poco menciona a Dubái, Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, que es el mismo, Arabia Saudita, sí, que los derechos humanos son muy, muy, muy nulos. O sea, no es. Son reinos en donde fácilmente tú puedes encontrarte un parqueo decapitando a una gente,
oye,
que fue condenada a un juzgado, una espada, así, un parqueo. Sin, entre niños y todo, viendo, y con la cabeza te da para caer por el lado a ti.
Ay, 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 bueno.
Salgo. Entonces, Arabia Saudita se da un punto extra, el equipo que prácticamente tenía un dueño que no servía. O sea, el dueño era malo. Tenía este equipo estrictamente como un negocio más. O sea, él ganaba más, o sea, que lo que invertía. Prácticamente no invertía gran cosa.
Okay.
O sea, sin invertir nada, alguna vez se recibió porque él ponía jugadores de menos de 24 años, 24 años nunca contrataba. Trataba de que el equipo se mantuviera en primera división, pero era para venderlo para adelante. Y el equipo cayó mucho, un buen año. Aunque desde 1969, si no recuerdo mal, ese equipo no tuvo como... Antes de que llegara este señor, se quedaba en... ¿Cómo se llama esto? Entre los 7 mejores. Después que vino, bajaron como 2 veces o 3, creo,
a segunda división.
Y ahora puede ser que caigan a segunda división.
Oye, qué cosa.
Porque no es que están tan en línea de descenso.
Bueno.
Pero van a recibir una buena inyección para el futuro. Y Arabia Saudita se limpia un poco y puede distraer la atención, como lo ha hecho Qatar, que tiene un mundial y han muerto más de 10.000 empleados por los trabajos.
Oh, yes.
Los Emiratos Árabes, que son dueños de Abu Dhabi, de Manchester City, creo que no, Manchester United.
No, el City son dueños del City porque los dueños de United son americanos, son estadounidenses.
Ah, bueno, Manchester City entonces.
Sí.
Son el dueño y ellos, esos son equipos estados donde ellos pueden distraer a la gente. Se distrae, ponen los equipos, inyectan, como dicen, esteroides.
Ya.
Bueno. Y más reinos que tienen tanto. Ahora de Oriente Próximo nada más queda Kuwait, que no te encuentres raro, porque todos se están concentrando en la liga inglesa, debido a que hay que reconocerlo, la mejor liga del mundo.
Claro, la más competitiva, la más fuerte.
Sí. La que se le pareciera más era la española y ya se está en caída libre.
Este año la Liga Española va a estar difícil porque no tiene estrella, pero el año que viene el Madrid va a tener a Mbappé y posiblemente a Haaland y unos cuantos jugadores interesantes, o sea que va a...
Sí, pero la Liga, o sea, atractivo. España no tiene jugadores propios fuertes. La Liga Inglesa sí. Okay. A diferencia de Alemania, que sí tiene jugadores buenos y que la Liga, con todo y que gana el mismo equipo, tiene una liga que los equipos siempre tienen unas metas, y la italiana, la francesa, que con excepción de Paris Saint-Germain no tiene prácticamente nada. Y el Mónaco, pero después de ahí, pero la Liga Inglesa le lleva 3, 5 o 6 años todas las ligas prácticamente. Tú no sabes cuál equipo, cualquier equipo te puede ganar esta competencia ahora, cualquiera. Cualquiera, con excepción de Newcastle, que para este año no lo de. Digan lo que digan, este año no. Pero después de ahí los otros, entre los otros 14, tú no sabes. Por eso te puede sorprender en la liga inglesa, que no son dos equipos nada más.
Ya después de este paseíto por el ámbito internacional, vamos ya con los dos temas principales de este podcast. Así que acompáñenos porque tenemos mucho más. Hace una semana, pues, el país estaba en un hervidero, ¿verdad? Aunque era un domingo que parecía, ¿verdad?, tranquilo, normal, en la calle, pero en casas era otra historia, ya que todo lo que se estaba hablando era de el asesinato de Letty Rosado, una arquitecta dominicana que, pues, fue abatida por un miembro de la policía en unas circunstancias que hasta ahora no están claras.
No, y por cierto, fue otro hecho lamentable pasado un fin de semana. O sea, en este país hay que corregir el fin de semana y el tránsito de cómo anda la gente loca. Las masacres y los asesinatos y accidentes más fuertes están pasando entre viernes en la noche a domingo en la noche. O sea, en este país están pasando cosas. La masacre de los pastores fue un fin de semana. Parecido, un sábado en la noche. Lo de esta mujer fue de noche, pero un domingo. Y no, otras cosas...
Fue un sábado en la noche, pero salió sí. Ya confirmada la información el domingo.
Sí, el domingo, o sea, fue entre las dos noches del diablo, como dicen popularmente, porque prácticamente en la calle uno no sabe qué es lo que anda ese día, la gente. Sí. Entonces, aquí, el gobierno va a tener que hacer algo, porque es que... Por ejemplo, tú no sabes si ese policía que mató a esa mujer estaba drogado. Tú no sabes.
No
o estaba sabe. Borracho. ¿Qué? O sea, no se tiene claro. Y esa mujer sabrá Dios. Porque son hechos, le pasó a ella, ¿verdad? Pero ¿a cuánta gente no le ha pasado? Principalmente a hombres. Porque aquí sobresalió mucho porque le pasó a esa mujer. Pero aquí tenemos que reconocer que como una sociedad machista, más creo que el 60 o el 70% a veces de los vehículos lo conducen hombres.
Y clasista también, porque eso le pasa también a los infelices de abajo, ¿eh? Incluso en uh-huh. Un día salieron tres noticias donde se vieron agentes involucrados o gente muerta en caso de violencia y estos no ocuparon titulares.
No, entonces, eso es muy común, aunque la gente le pero eso es muy común. A muchas motoristas, gente que anda en un carrito de tartalado, que se da... Este fue un policía, pero también entre la gente común, que porque le rozó, o le piche vehículo, o le da par de tiro, o lo amenaza, o le da golpe, o lo mata. O sea, algo muy a menudo, y son casos muy lamentables. O sea, lo que le pasó a esa mujer fue algo que se ve a diario, sobresalió mucho porque es de la clase alta de este país. Algo que está pasando a diario. Y más con una policía que no está entrenada. O sea, aquí tenemos la misma policía de cuando se intervino, cuando Estados Unidos vino en el 16, de Trujillo y de Balaguer. O sea, ahí no tenemos una persona bien preparada. Y los cambios que quiere hacer el gobierno, según la ONU, tardarían hasta 9 años.
Claro.
Pues es algo que puede. Eso no es algo que podemos esperar y que se va a cambiar ahora, pero con una voluntad bastante firme. Porque, por ejemplo, la policía haitiana es mejor pagada que la de aquí.
Oye.
Y es una policía corrupta. Entonces, imagínate. O sea, en Haití la policía se corrompe y gana más de $500. Imagínate aquí que ganan menos de 200. A veces. 150. O sea, aquí la policía no se le ha podido subir a $500. Y es algo que no es porque el gobierno no tenga dinero, sino es que porque así permite un tipo de control. Porque la corrupción ahí aflora a flor de piel. Sí, porque mientras más menos le paga, la policía tiene que hacer macuteo, tiene que hacer chantajista, tiene que hacer cosas. Y es por eso que cuando tú ves que un negocio en este país dice que se siente inseguro, cosa, la policía le dice que le va a enviar un seguridad, pero si ese negocio le paga. Anterior ocasión. O
Okay.
sea, le pagan. O sea, cuando tú ves un policía cerca de un negocio de eso, algo, dando vueltas que se paran por ahí, búscalo, que eso es que tiene que pagar por eso. Y no piense que son 2.000 pesos, ni que se lo dan a ese policía que está ahí. Cada jefe de la policía que ha venido de este país, últimamente se va con una fortuna superior a los 500 millones de pesos. O sea, se van. Le va económicamente bien. Y aquí no tenemos, no hay una planificación de futuro, ni una fuerza especial. Bien, si te fijas, aquí no hay una fuerza antimotines para huelgas.
No, pero si hay una fosa de timotina y la traen aquí a Macorís, para cada huelga que hacen la traen ahí.
Entonces aquí cuando se arman o hay cosas, por lo general, tú ves a la policía siempre tirando balas de verdad, de verdad. Estuvieran en guerra. Y eso que le pasó a esa mujer es una policía o unas fuerzas armadas que están prácticamente, no están para defender. O sea, aquí desde pequeño nosotros se nos ha enseñado a la policía no verla como una institución que te va a defender, sino como una institución de que hay que tenerle miedo. Y por ejemplo, ahora han dicho las dos peores lugares de América para buscar que lo asesore. La policía de Colombia, que tiene un historial bastante bueno en derechos humanos. Y después, Estados Unidos, que eso no hay que ni que contar. Entonces aquí, en América, hubo un lugar que funcionó durante un tiempo, entre los años 2010 a 2015, más o menos, que fue en Brasil, con un proyecto de seguridad en las favelas. Funcionó bastante bien, pero después eso se ha caído. Y la policía ahora es un problema grande.
Oye, no,
Porque,
crean a bolso, cojan a bolso ahí.
sí, pero eso fue desde Temer. Cuando Temer vino y cosas, ya eso vino.
Ok, mucho el tema, claro.
Entonces ya ellos han venido. Entonces aquí mucha gente cree que con mano dura va a solucionar.
No.
Eso lo.
Y que incluso dicen que ay, que hay que quitar a esa policía y que ahí que va a comenzar a resolver su problema. Ajá.
No, ¿qué va a traer eso? Aunque hubo un país que se llama Georgia, poca gente lo habrá escuchado, una república soviética, que por cierto no es el estado de Georgia en Estados Unidos.
Claro.
Nicolás Saakashvili, que tenía fama de ser dictador, un ciudadano georgiano, ucraniano, que por cierto
Sí.
está detenido por corrupción y respeto a los derechos humanos, se le ocurrió la brillante idea de dejar el país por 2 meses sin policías.
Oye.
Se le ocurrió, sí. Y te digo, ahora la policía en Tiflis es una de las policías más ordenadas de todo Georgia, de toda esa zona de Cáucaso, como Azerbaiyán, Turquía. Es una policía modelo, una policía totalmente estilo europeo. Porque Georgia está en Asia, pero ellos piensan mucho, se creen más europeos que otra cosa.
Sí,
Entonces.
sí.
Porque también hay que ver que cada pueblo tiene una realidad. Mano dura, supuestamente contra la delincuencia, matando gente. A quienes van a matar son los infelices. Y el mejor ejemplo de eso fue Filipinas. Mataron una cuanta gente, pero tú no escuchaste el primer capo grande que mataron.
Exacto.
Tú no escuchaste un capo grande que mataron.
Correcto.
Se escuchó que mataron dos o tres policías corruptos. Dos o tres políticos corruptos. De los 6.000 y pico de personas muertas que mataron en Filipinas, que eran gente inocente, muchas veces eran simples adictos. Porque yo dudo mucho que un drogadicto de eso, o dueño de su punto, que eran sicarios, lo iban a matar en un acto de sicariato de eso. Eran personas comunes, o sea, simples adictos. Entonces iban y lo mataban. Nunca lo mataron. Habían capos muy grandes que controlan cárcel en Filipinas y nunca lo mataron.
Ay, qué lindo.
Sí. Entonces, mucha gente dice, ah, mano dura, qué mano dura, pero ahí se le puede pegar a cualquiera. Se le puede pegar a cualquiera. Y aquí tenemos ejemplos muy grandes, como por ejemplo la famosa banda Colorá, con
Sí.
un caso de unos niños que estaban en una ve en un velorio y se fue la luz y fueron a comprar una vela. Simple muchacho, de una casa. Y a los seis lo torturaron y lo mataron. Gente que ni eran comunistas ni nada.
Coño, pero es verdad.
Entonces, aquí, por cierto, lo que hicieron eso andan muy tranquilos. Y se murió ese, uno de los dirigentes. Entonces, aquí, cuando dicen que sea mano dura y que mano cosa, eso es lo que pasa.
Exacto,
Eso es lo que pasa.
pero mira, de este caso de Legio Rosado, todavía hoy hay muchas más preguntas que respuestas, porque hay una versión que es la de la policía, hay una hipótesis planteada por el Ministerio Público y hay una teoría planteada por mucha gente, y las tres son muy diferentes. Claro, aunque al final, pues, todo es por un. Todo lleva al mismo fin, al final, o sea, la muerte de Leslie, pero las tres teorías son diferentes, porque una dice, bueno, que fue un accidente, la otra dice que fue un hecho
Un
violento,
sicariato.
exacto, y la otra dice que fue un acto de delincuencia, porque dicen que ese policía no estaba haciendo, no era policía nada y que no estaba, o sea, que era un intento de asalto que salió mal.
Sí, también puede ser eso. Hasta ahora la única versión que se tiene como falsa es la de la policía. Es curioso. O sea, la única versión que se tiene como falsa es la de la policía, porque la policía dijo que era un accidente, pero dio un poquito más de un disparo. O sea, hay muchas cosas.
Sí.
Pero ese crimen hasta ahora, lo que se tiene hasta ahora bien, es de que el tipo le dio un pique y una cosa. Y salió directamente a matar a esa persona, ¿no? Fue directo, o sea, digan lo que digan, esa persona salió con un objetivo bastante claro, que era matar a esa persona. Digan lo que digan, el objetivo de esa persona fue matar. No tuvo otra cosa, o sea, si fuera una persona común que no, que lo hubieran tenido preso, eso era lo que iba a salir, y lo que está saliendo. El Ministerio Público se está yendo por ahí.
Esa es su línea de
Pero hay que ver,
investigación.
pero hay que ver, porque dicen que pudo ser un sicariato, aunque la familia de la fallecida no se ha ido por ahí.
No.
La familia fallecida nunca ha dicho, o sea, son rumores de la calle, o sea, rumores muy fuertes.
Y rumores del FBI, de las redes sociales.
Sí, porque por ejemplo, hubo una vez una película que fue muy, que salió en el 2017, que dice, y a Dios que me perdone.
Sí.
No sé si la viste, pero que la gente,
Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo.
que fue un éxito, fue muy bueno, aunque el dueño, el que la hizo, no ha vuelto a hacer más películas, porque es muy, o sea, muy controversial aquí. No controversial, sino que toca temas muy sensibles de este país. Y es un muy buen guionista, las películas son bastante buenas. Y él presentó que
Bueno,
a una
fue
muchacha,
Ángel Muñiz el director de esa película.
Él presentó que a una muchacha la mataron supuestamente por un celular, pero después se descubrió que no fue por un celular, sino fue un encargo bastante bien hecho
Oye,
de un señor bastante poderoso que hasta la policía estaba negociando con los dos bandos. O sea, no podemos descartar eso. Y se parece mucho a un caso que pasó, por cierto, en Santiago, una vez. O sea, mucha gente. Aquí se puede dar, y más en este país, y entre familias poderosas y cosas, que suceden cosas. Pero
claro.
lo que sí eso demuestra es que aquí hay una, entre la misma policía, una corrupción y una forma, o sea, de impunidad tan fuerte y un entrenamiento a sus miembros, que se ve ahí que son, como dicen popularmente, enganches. O
Claro.
sea, la mayoría de gente entran ahí por una recomendación de X persona, no porque fueron directamente a buscar un tipo de persona. Entonces no podemos esperar mucho, o sea, no tenemos una policía con la mejor, con los mejores estudiantes de los liceos, sino con los estudiantes que a duras penas, porque le ayudó el maestro, pasaron después de haberse le quedado 5 y 6 veces una materia, la misma materia. O sea, es esa persona que está pasando. No está pasando esa persona que tiene buenas notas, nada de eso. Y eso trae problemas. Y más en este país, en donde tenemos una sociedad bastante disfuncional. O sea, aquí hay, yo creo, cerca de 2 millones de madres solteras. O sea, no es algo que tampoco. Aquí se pone como que aquí vivimos el matrimonio entre padre y madre, pero es algo que está cada vez menos. Y cada vez más se va alejando esa realidad. Y entre unos padres que viven en Estados Unidos, más la delincuencia y cosas, eso causa a muchachos con trauma. Y esos muchachos con esos traumas que están entrando a la policía.
Exacto, bueno,
Porque la.
y mira que en estos días salió la información de que abatieron a un policía que estaba atracando y ese policía tenía apenas 19 años y 2 meses en la institución.
Oye, eso es peligroso. Y si te fijas, la policía prácticamente entran por tres cosas entran la policía. Uno entra por dinero. Por dinero, aquí entra por dinero.
Sí.
Uno entra, aunque en menor sentido, es porque se siente comprometido y quiere hacer un buen trabajo y cosas.
Sí.
Ese entra. También entra otro por tener licencia de matar.
Oye, eso. Y también entran los
Sí,
que
porque
quieren, los que están en, ¿verdad? En el mundo deportivo y necesitan un apoyo para desarrollarse y entonces entran a las fuerzas militares que dan un apoyo a la policía, porque muchos de los medallistas dominicanos son militares.
los últimos, con excepción de Félix Sánchez,
Ah, sí.
son militares, una buena parte de ellos. Y le ayuda mucho.
Sí.
Institución así, que tiene con esa mentalidad tan arraigada, con un carácter trujillista, que aún tiene una política antiizquierdista, porque parece increíble dentro de esa policía. Es un fenómeno que se da en toda América. Que tenemos esa misma policía pro dictadura, que se mantuvieron los mismos coroneles, la misma materia, la misma, en donde a los soldados se les entrena una cosa, estilo Guerra Fría.
Bien.
Y esa policía y esas fuerzas armadas no están para defender al pueblo, están para reprimir. O sea, aquí si te fijas, las fuerzas armadas que sí fueron hechas cuando vino a Estados Unidos en 65, se hizo excelentemente para reprimir a las personas. O sea, ya desde Trujillo estaban para reprimir. Pero estaban básicamente para reprimir las personas. Por eso es que tú nunca vas a ver el ejército dominicano en algo más. O sea, reprimiendo siempre le ha ido bien. Y si te fijas, incluso cuando fueron a Irak, ellos no fueron de que a pelear en combate, ellos fueron a mantener ciertas áreas. O sea, no es que fueran, no tuvieran capacidad o cosas, sino fue que le vieron que prácticamente una de las pocas cosas que podían hacer era mantener cierto orden en alguna cosa. Aquí no tenemos una fuerza, prácticamente es para cualquier revuelta que se dé o cosa, ya saben lo que puede pasar. Y eso se demostró muy bien con la poblada del 84.
Ya,
La
sí.
gente se volvió loca y salió a por una semana, mataron 300 y pico de gente en un país que tenía como 6 millones de habitantes. O sea que
Increíble,
eso.
sí.
Aquí no tenemos una mente. Y para eso de una policía reestructurada tiene que ir caminando. Tiene que ir caminando. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejército que todavía yo no sé cuál es la función que tiene. O sea, aquí yo no sé para qué existe un ejército. Nosotros no tenemos, o sea, quien tiene capacidad de invadirnos, si le interesa, lo haría sin ningún problema. Es
¿Cuál?
Estados Unidos.
Okay, sí. No, porque si me dicen, ah,
Sí.
que Haití, que Haití, que Haití.
Para eso se puede hacer una policía fronteriza especial, una guardia fronteriza especial. ¿Cómo la tiene? Panamá tiene mucho más enemigos que nosotros y más problemas, no tiene ejército.
Oye.
Tiene una fuerza especial. O sea, aquí tenemos un ejército que tú arrancándose la barriga allí para chantajear o sabrá Dios qué cosa. Pero aquí no tenemos claro cuál es la función. Y la policía está ahí, que es una policía civil, y ellos se niegan a aceptarlo. Por eso es que tú no ves que un policía y un soldado muchas veces se junten. Ahora que veo una juntadera, pero por lo general antes era que se juntaban la patrulla y desde que salían, tú coges esta calle y yo cojo la otra. Y venimos juntos. Pero cada quien por su lado. Debería de ver cómo esos mismos soldados lo ponen en disposición también del Estado. O sea, poner en disposición de trabajar en la calle como policías, porque prácticamente tú no le ves ninguna función aquí en un ejército así, o sea, no se le tiene.
Bueno.
No entiendes. Porque no tenemos una amenaza así seria de Haití. Una invasión, no, yo no creo que vaya. Pues más fuerte, si se diera una invasión supuestamente de Haití hacia acá, este país haría una masacre. Digan lo que digan, haría una masacre. Porque Haití no es que tiene una fuerza bastante preparada y cosas, lo más que pueden algunas turbas entrar. Las reprimir turbas es bastante bueno, las fuerzas que tenemos. Por eso, entonces, tenemos un ejército ahí. Que es un gasto. Pero dudo de que alguna autoridad se meta con eso.
Bueno, y mientras tanto, o sea, el descrédito de la sociedad sigue contra la policía por este caso de Leslie. Y solo resta esperar a ver cuál es cómo sigue el proceso, ¿no? Este proceso de este caso Leslie. Y ya después el desenlace que no ya va a llegar en un corto plazo. Estamos hablando de que será un caso que ya se le dio un año
Claro.
de prisión preventiva, o sea, que estamos hablando de que para 2022, y luego todo el proceso que te pondría a extenderse hasta finales de 2023.
Y además, es un caso que se va a seguir dando en este país. No nos sorprendamos que pase algo este fin de semana, que pase algo el otro fin de semana o en la semana. O sea, es situaciones que se van a ir dando y se van a seguir dando y no sé hasta qué fondo, porque esto no ha hecho que no ha llegado a fondo. Nada a fondo. Y va a ser situaciones que se seguirán dando y dando.
Bueno, es triste, pero es la realidad que nosotros tenemos. Y nada, esperar y andar con cuidado en la calle porque no se sabe qué te puede tocar. Esto es El Jalón de Orejas. En uno de los episodios de este podcast, yo creo que tú mencionaste, Carlos, que el presidente de la República tenía dinero en algún paraíso fiscal, no sé. Fuiste tú que lo dijiste, no yo, ¿eh?
Sí, porque eso se dijo a principio de año. Yo me sorprendí cuando vi en algunos medios que hicieron la rendición de cuentas de y no mencionaba eso. Pero sí se dijo. Porque la gente no lo quiere saber. Pero la familia Binader es una de, para mí, de las 10 familias más ricas de este país. O sea, no son unos come, unos rullidos de por allí, ni que se hicieron ricos allí. Luis Abinader, no hijo, sino el padre. Es verdad que en política no le fue bien, pero en los negocios le fue muy, muy, mucho mejor que a la mayoría de dirigentes de su partido. Porque él supo moverse, supo crear buenas universidades, aunque no estén entre las mejores. No cumpla ciertas etapas que necesitamos aquí en América y por eso somos la cola. Pero aparte de eso, supo y tiene sus negocios, o sea, son. Y algo que tiene tampoco no nos vamos a volver locos. O sea, este país y la mayoría de empresarios que tienen cierta cantidad de dinero sí tienen oficinas así, en la mayoría de paraísos fiscales.
Okay, pero entonces, espérate. Ok, estaba ese motor ahí. Entonces, bueno, esta semana, en medio de la cuestión del caso Leslie Rosado, se destapó esta investigación independiente de periodistas que revelaron las compañías offshore de millonarios alrededor del mundo, que en ocasiones, pues muchos de ellos, o una parte, igual como pasó con los papeles de Panamá, pues demostraban o querían demostrar la gente que no quería pagar impuestos, o peor. Y entonces Luis Abinader aparece en esos papeles de Pandora.
Pero que esa empresa, si no recuerdo mal, él la notificó, o sea, cuando salió, salió eso.
Sí.
Sea, la familia de los Abinader dijo, la más de la mitad del dinero estaba guardado en cosas así. Y algo que la gente no se dio cuenta fue que, por ejemplo, la señora Margarita, el señor Peralta, aparecen con tres y cuatro empresas.
Sí, pero Margarita respondió y creo que dio una muy buena respuesta de por qué estaba en esos papeles, que eso fue antes del 2004, antes de ella asumir los cargos que ella tuvo, ¿verdad? Que ella duró 16 años ocupando primero el cargo de primera dama y luego de vicepresidenta de la República. Pero después de ahí, José Ramón Peralta, no sé en qué está metido.
Sea, a mí me ha sorprendido que del PLD no hayan aparecido más gente. O sea,
A mí también, a mí también.
yo estoy muy sorprendido y de otro funcionario. Porque lo que apareció de Luis Abinader, o sea, está ahí, pero es algo que mucha gente sabía. No sé cómo mucha gente ahora dice, wow, qué es esto, pero es algo que se sabía. Y que prácticamente aquí no hayan aparecido más funcionarios como los Bicini, los Curripio, los Bonetti. Esa gente es muy extraño que no se estén mencionando.
Hasta yo estoy sorprendido, sí.
Sea, son aquí la mayoría de empresarios que tienen más de 100 millones de dólares, o no, 100, de 10 millones de dólares en adelante, tienen su compañía así. ¿Y tú crees que
Exacto.
esa mayoría de diputados que han creado, que tienen fortuna y grandísima? Por ejemplo, el diputado que agarraron preso, Chilitín, ¿y qué se llama? De Pedernales.
Pirrín, pirrín.
Pirrín. Esa jipeta que le agarraron valía 120 mil dólares. Que por cierto le dijeron que no, que eso no la pueden devolver. Pero eso ya anda cogiendo bola ahora.
No, no,
Entonces,
pero
es
sí,
quien
pero
comp quien compra una jipeta de 100 mil, más de 100 mil dólares, que tiene más de 1 millón de dólares seguro guardado. Entonces, porque mantener eso cuesta. Entonces,
claro.
aquí la mayoría, que sea eso de empresa offshore, una buena parte de las personas del mundo, porque eso es un tipo de corrupción legal, que no duela, pero es un tipo de corrupción legal. Y los paraísos fiscales cada vez son menos.
Eso es verdad.
Andorra ya, por ejemplo, que era un gran, ya ha ido dejando de serlo. ¿Cuál más? Suiza ha ido bajando esa cantidad. Liechtenstein también. Mónaco creo que va por ahí. En Asia, según veo, parece que sí. Y en África ahí se mantiene. Aquí es las Islas Vírgenes que se mantiene, Caimán, Islas Turcas y Caicos, que aquí nadie la menciona, por eso son islas la mayoría. Y en Estados Unidos el estado de Delaware,
Sí.
que mucha gente no lo menciona,
Sí.
pero yo creo que es uno de los lugares más grandes del mundo, si no el más grande. Debe estar ahí compitiendo con la isla Gran Caimán y la Virgen, debe ir ahí, bien juntos. En paraíso, por eso es que las empresas como Facebook, Apple, la misma Amazon y cosas, no tienen su registro allá en Estados Unidos. Tú escuchas,
Pero
su
porque no
oficina
quiere.
central está.
Ajá.
Tú vas, su oficina central está ubicada en Isla Gran Caimán, calle número 10, urbanización, edificio, tal. Y cuando tú vas, lo que tú te encuentras un hombre sentado ahí, una limpiando y otra revisando una computadora, o sea. Estaré empleado, es la oficina central. Eso es lo que tú te encuentras. O sea, tú te encuentras, si pasa con la mayoría de empresas grandes, tú te la encuentras, tú dices, ¿qué diablo es? Tú estás de visita, pero vamos a mover la oficina, pero cuando tú vas, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso pasa con la mayoría de cosas. O sea, lo único que no hacen eso son los príncipes árabes, porque en esos países eso no existe. Y ellos ahí tienen. Por eso es que tú ves Newcastle, que el príncipe tiene más de 300 mil y pico de millones guardados. ¿Pero quién sobrepasa la autoridad del rey?
No, imposible.
Entonces, ellos tienen ahí, igual que Trujillo. Trujillo puso todo su cosa aquí, ¿por qué? Porque que Dios sabía que si lo sacaba de aquí lo guillotinaban. O sea, sí. Entonces, la mayoría de gente eso lo hace. Y además, en este país que tiene una política económica tan atrasada. Y una política que no permite así mucho desenvolvimiento. Y este
Ya.
país hubo un tiempo que se pudo volver un paraíso fiscal, pero si este país se vuelve un paraíso fiscal, las leyes se tienen que cumplir, porque algo que la gente no sabe, que los lugares donde tiene, son paraísos fiscales, las ciudades o países donde se tiene eso, todo funciona bastante bien, porque ellos no te dicen a ti que te van a preguntar de dónde tú lleves dinero. pero sí te obligan a cumplir las reglas de ese sitio.
Correcto. Pero mira, este caso de los papeles de Pandora, ¿verdad? Que este es el caso que en el que han metido al medio, ¿verdad? Al presidente Luis Abinader. ¿Debe explicar el presidente de por qué tiene esta compañía o no?
Yo
Porque
pienso que no.
esta semana el PLD se puso, ¿cómo es que tú vienes a decirle a la gente que sea transparente cuando tú tienes una cuenta fuera del país? Ya tú sabes, una cosa increíble del PLD que
Pero
hizo
que,
intento de hacer oposición.
o sea, eso no tiene mucho sentido. El PLD no tiene calidad para hablar de eso. O sea, el PLD,
pero la pregunta, ajá, sí.
desde que el PLD habla eso, o sea, se contradice en mí. O sea, no tiene ni capacidad moral, ni física, o sea, no tiene nada. O sea, no tiene nada y no hay nada. Lo único que yo tengo es un grupo de voz en internet que te sale en Twitter cada cierta hora, por ejemplo, con el coso no saben gobernar, que tú no entiendes cómo sale eso ahí. Y una cuanta cosita más y tema. Pero después de ahí, el PLD no es que tiene gran fuerza y hay que ver que de aquí a 2 años esa fuerza se vaya gastando más. Y ellos por lo menos que venga de otra organización, es otra cosa, pero tú no has visto ni de Transparencia Internacional que esté hablando de eso con respecto a aquí. Ni de otras organizaciones que tengan que ver contra la corrupción. Tuve un poquito ahí al PLD, a la Fuerza del Pueblo, a Alianza País, que por cierto no sé por qué se meten en ese relajo. Y ahí está, pero el presidente eso prácticamente no es que le va a hacer gran cosa, pienso yo.
Y no debería darle explicaciones de eso.
Es que si eso está en su cuenta, o sea, esto está disipado, o sea, yo tengo dos empresas, qué cosa, está declarado. ¿Quién tiene que dar declaraciones en Montalvo? Porque aparece eso después que entró ahí. O sea, ¿cómo diablo fue que consiguió esa vaina? O sea, ¿cómo fue que consiguió eso? Ese sí tiene que dar declaración. Y yo lo que estoy más sorprendido es que no haya aparecido más gente ahí. Porque en este país hay mucha gente que tiene un dinero y una cosa. Por ejemplo, cuando tú viste ahora la pasada, cuando empezaron a dar las declaraciones de bienes, por
Sí.
ejemplo, Danilo. Danilo dijo que tenía menos de 20 millones de pesos, creo que fue.
Oye,
¿No fue?
sí,
Y la casa donde vive vale más que eso.
bueno.
Se y así pasó con el mismo presidente de Banco Central. Muy extraño que no
Arbizu.
haya. Sí, es muy extraño que no haya aparecido ahí. Un hombre tan vivo y tan maquillado como ningún solo. No creo que aquí haya un estilista que le gane más que a ese, ni diseñador. Es uno de los mejores maquilladores que este país haya tenido en muchos años. Porque ha sabido dibujar números. Y sigue dibujando números. Porque la élite que tenemos ahora como presidente es la misma élite que se benefició durante el PLD. O sea, son gente que se han hecho durante. Y hay que ver. Pero no veo como la gran amenaza ni para el presidente, ni su campaña anticorrupción. Se va a mantener bien. Y tenemos que tener en cuenta que prácticamente pronto vienen con más personas detenidas. Sí, porque Milagro Tibo envió dos más de la ONU, de otra cosa. A Gonzalo lo tienen al vuelo.
Bueno.
A Gonzalo, la única que todavía no ha sonado en ningún hecho de corrupción y que nada más sonó ahora en los papeles lo de Pandora, es Margarita. O sea, la única que se ha salvado de ese grupo. Y
Sí.
por eso parece que ella tiene sus aspiraciones políticas. Pero después de ahí, toditos los otros están metidos en una cosa bastante fea. Y no dude de que cualquier día de estos de Navidad nos regalen con 20 o 25 directores de lo del PLD preso.
Ay, ay,
Que lo
ay.
descabecen completamente y dejen a Danilo con Margarita al lado.
Ay, 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 ay,
Lo
ay.
cual le conviene más tener a Luis Abinader al lado que a Margarita.
Bueno, ya
Porque
veremos. Sí.
Margarita es ella. Y como ella es ella, cuando ella es ella, o sea, si te fijas sus anuncios, ella. Si lo tiene que tumbar o meter,
Vamos a meterla al
ella no
medio.
lo tumba, ella lo desaparece.
Oye.
Sí, ella ha sabido muy bien lo que es moverse. El león lo supo bastante bien.
Bueno.
Mientras fue Guti se quedó, pero ya cuando no se vio, se le fue Guto.
Bueno, ya veremos cómo viene todo eso y ya veremos si esto solamente se queda en lo de esta semana, ¿verdad? Lo que en las revelaciones, si viene algo más y a ver si va a caer más gente, ¿verdad? O se va a meter al medio más gente de los Pandora Papers y a ver si se revela algo más del presidente Luis Abinader que quizás podría comprometerlo o no. Todo va a depender de si lo que muestran los papeles de Pandora es correcto, o sea, lo que muestran los papeles de Pandora va en línea de lo que ya el presidente puede decir. O sea, si el presidente tiene una forma de responder rápidamente y aplacar ese fuego de los papeles de Pandora, pues entonces ya veremos si eso ocurre, siempre, si es que vienen más revelaciones de los papeles de Pandora.
Sí, porque yo te digo, de esos papeles yo tengo más preguntas que respuestas, porque es que yo me encuentro que ha salido muy poca gente. O sea, hay muchos funcionarios de este gobierno que tienen cantidad de dinero muy grande. O sea, son personas, el mismo Macarrulla que lo mencionan, tiene una fortuna antes de llegar ahí bastante grande y extraño que no haya salido. Los otros demás funcionarios que están ahí, que son personas de la élite de este país y no hayan aparecido. Es muy extraño. Y de la élite de este país.
Claro.
Que hay peloteros, hay cantantes, o sea, de esos cantantes que aquí hay, no dude de que alguno tenga alguna por ahí, no haya aparecido. O sea, no, deja mucha duda.
Y pero lo importante es que eso no sirva para hacer cosas indebidas, ¿eh? Porque a mí me da tres pitos que esté en otro país, siempre y cuando no sea para hacer algo malo y siempre y cuando se declare que tú tienes esas empresas aquí y tú estás pagando tus impuestos normal.
Sí. Porque también de Luis, si no recuerdo mal, eso salió con una empresa que tiene fuera del país, que ellos tienen ahí. Que por cierto, a mí nunca me ha gustado que un mandatario estando en el gobierno tenga, administre empresa o tenga empresa. Aquí eso no está
Correcto,
claro. Eso no
correcto.
está claro aquí. Pero aun cuando entró a Estados Unidos, todas las empresas que tenía y no tenía, que si tiene, tuvo que dejarla toda. O sea, usted llega y tiene que abandonar todo eso, pero aquí no está claro eso. Porque eso hay conflicto de interés. Y si esa empresa, o sea, tú no puedes competir contra la empresa del presidente. Por eso fue el problema de la otra vez. Que sus funcionarios tenían, se crearon cientos de empresas, el mismo Alessi Medina, desde que una oficina pública necesitaba un pay de pincho, él creaba una empresa. O sea, ¿y quién podía competir contra el hijo de contra el hermano del presidente o un funcionario? O sea, eso no está claro.
Bueno,
Y aquí debería de prohibírselo totalmente, que tenga que administrar. O sea, usted desde que entró en una función pública, usted es senador, o es alcalde, o es funcionario de gobierno, o el presidente tiene que renunciar a todo ese tipo de negocios, ponerse su licencia durante un X tiempo.
así es. Bueno, vamos a esperar que esto continúe, así esto va a continuar, esperar qué cosas nuevas trae. Y vamos a ver cómo responde el presidente Luis Abinader y el gobierno y la clase política y empresarial, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con todo el que tenga más de 1 millón de pesos, si es que está metido ahí en los papeles de Panamá. En los papeles de Pandora, quiero decir. Esto es el Jalón de Orejas. Finalizamos este episodio del Jalón de Oreja de esta semana agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado durante este episodio, ¿verdad? Que ustedes nos han dado para que pues estén con nosotros con nuestro análisis, con nuestro comentario de la actualidad de esta semana. Recordándoles que nos visiten, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales y que nos dejen su comentario también de este podcast, ya sea a través de la página principal donde se aloja este podcast, como también en otras formas de vía de contacto, para pues nosotros lo recibimos y lo importante es que compartan el episodio también, ¿eh? Queremos llegar más lejos, estamos teniendo pues el podcast está teniendo muy buena acogida, ¿verdad? De parte de un selecto grupo, de un selecto público, así que queremos seguir llegando a más gente.
Sí, esperemos que así sea. síganos apoyando y también manteniendo las medidas contra el COVID, que por cierto ya van a obligar a la gente a vacunarse, por eso ya vamos para adelante.
Así es, ya a partir de esta semana ya no vamos a tener toque de queda a nivel nacional, ya el estado de emergencia se cumplió y el país aún no ha llegado al 70%, pero ya con este estado de emergencia el metamensaje es ese, que se vacune el resto de la gente. Y nosotros desde aquí le hacemos la exhortación a toda esa gente para que, por favor, vaya a vacunarse.
Sí, y mantener las medidas. O sea, sepa mantener algunas medidas, su manita limpia, sus cosas, manténgalas. O sea, sepa mantener algunas cosas para que esto se vaya controlando, porque para poder superar es la única manera. O sea, si mantenga el distanciamiento, mantenga sus medidas. Y más en esta semana, en este país donde tantas cosas se dan y se ven a diario.
Es correcto, así que nada, hasta aquí llegamos. Un placer para nosotros estar con ustedes. Y nos veremos en el próximo episodio de este podcast, El Jalón de Orejas.
Feliz resto de la semana.